Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Luego hablaremos despacio del reconocimiento que ha hecho el gobierno en funciones de Sánchez del fracaso en la implantación del registro de horas, del fichaje. Hoy se cumplen 175 años del nacimiento de la Guardia Civil. La fecha del origen de la Guardia Civil es muy interesante, 1844. España acababa de salir de una cruenta guerra civil, tantas guerras civiles en España, en este caso la Primera Guerra Carlista, que duró 7 años. El conflicto se había resuelto a favor de Isabel II y con su reinado llegaba el momento de construir una administración liberal y moderna, y ahí surgió la Guardia Civil. Estamos en campaña electoral, ¿y de qué se habla en campaña electoral? De muchas cosas, pero claramente se habla de impuestos, y eso está muy bien porque la democracia tal y como la conocemos se basa en que no se pagan impuestos sin que haya representación. Gabilondo, el candidato de los socialistas a la Comunidad de Madrid, ha sugerido que, si gobierna, subirá el impuesto de sucesiones.
Mi posición es pues que a partir de ciertas cantidades hay que hacer un esfuerzo. Hay ciertas cantidades que se pueden pedir un esfuerzo. Nosotros lo vamos a pedir.
La izquierda habla de esfuerzo, de subir impuestos autonómicos, y Rivera y el PP proponen bajar impuestos. El PP se compromete a no crear nuevos impuestos y pone como ejemplo la política de Juan Manuel Moreno, que en Andalucía ha bonificado el 99% del impuesto de sucesiones y donaciones y ha bajado el tramo del IRPF y ha reducido el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados. Ayer el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, prometió bajar el IRPF en las comunidades autónomas en las que gobierne su partido.
Por cada euro de IRPF y de impuestos que suba Sánchez, nos comprometemos a bajarlo y compensarlo con los tramos autonómicos en las comunidades autónomas.
Vamos a ver, esto que ayer dijo Rivera se dice muy fácil, pero es muy complicado hacerlo. El sistema fiscal de las comunidades autónomas y su sistema de financiación, el sistema de financiación de las comunidades autónomas, es un lío. No es un lío que las comunidades autónomas tengan transferidas en parte las competencias fiscales. Esto es normal. Las comunidades autónomas gestionan totalmente los impuestos sobre transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, sucesiones, donaciones y el impuesto al juego. Además, tienen competencias, por ejemplo, en el 50% de la tarifa autonómica del IRPF. Y como cada una tiene competencia diversa, pues hay competencia fiscal entre las comunidades autónomas, que ha ido aumentando desde 1997, y eso no está mal. Eso no está mal. Cada uno vota lo que quiere. En cada comunidad autónoma gobierna un partido y hay una política fiscal diferente. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, gobernada por el PP durante mucho tiempo, es la comunidad autónoma donde menos impuestos se pagan. En Cataluña, en Aragón y en Asturias es donde más impuestos se han pagado hasta ahora. El lío no es, por tanto, que las competencias estén transferidas. ¿El lío cuál es? El lío es que no hay una relación directa entre lo que recaudan las comunidades autónomas en los impuestos que tienen transferidas y lo que gastan. Ahí es cuando se monta el lío. ¿Por qué? Porque lo que recaudan las comunidades autónomas se va a una caja única, el 75% de lo que recaudan se va a lo que se llama el fondo de garantía. Y luego se reparte entre las diferentes comunidades autónomas con diferentes criterios. ¿Y por qué esto es un lío? Ya, porque si tú separas el sitio donde se gasta el dinero del sitio donde se ingresa el dinero, los políticos tienden a ser irresponsables. Gastan lo que quieren sin tener en cuenta lo que ingresan. Este es nuestro problema del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que tendría que haberse reformado hace 6 años. Pero aquí las reformas serias no se abordan. Y esta es una de ellas. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el Partido Socialista negocia la composición de la mesa del Congreso. Contaría con Podemos, PP, Ciudadanos y PNV y dejaría fuera a Vox y a los independentistas. Que la Fiscalía Sueca reabre el caso contra Julian Assange por una presunta violación. La causa habría sido archivada en 2017. Assange sigue en una cárcel de Londres. Y también en 25 minutos, aquí en la tarde, en el primer día laborable de la entrada en vigor del registro de jornada de trabajo, vamos a averiguar cómo se está siguiendo la medida y también cómo se hace en otros países. Y conoceremos los efectos que pueden tener las bebidas frías al hacer deporte. Un hombre ha muerto de un infarto por beber agua helada después de un partido de fútbol. Y con la primera ola de calor de este año, pues ya llega el problema de los aires acondicionados, de que si hace frío, que si hace calor. Y nos preguntamos y te preguntamos, ¿realmente los hombres siempre tienen calor ¿Y las mujeres siempre tienen frío o siempre tenemos frío?
No.
Vale, pues es una primera aproximación al tema. Cuéntanos tú en Facebook, en Twitter o notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José
¿Qué
Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Titulares de la penúltima jornada de Liga. Salvados, Villarreal, Levante, Valladolid. Casi el Celta, digamos el Celta salvado. A segunda el Girona, salvo milagro futbolístico. Es cuarto el Valencia. Es séptimo el Athletic de Bilbao. Aquí van unos cuantos sonidos de alegrías y de lloros. Goles de la salvación en el tiempo de juego.
¡Gol de Vallecas!
¡Gol, gol, gol, gol de Valladolid! ¡Gol de Sergi Guardiola! ¡Otra vez! ¡Vuelve a saltar Pucela! ¡Ay, gol! ¡Marcó!
¡Ay, gol en Villarreal! ¡Se agarra!
¡Gol del Villarreal! ¡Toca el Cambi!
¡Atención que hay gol importante en Girona!
¡Gol!
La alegría de la afición del Levante en el aeropuerto de Manises. Y vamos con cuatro alegrías y un lloro. José Manuel Segarra, ¿cómo es la del Levante?
Pues se ha sufrido más de lo previsto, pero se ha festejado, como podéis comprobar, de lo lindo. Los granotas van a disfrutar de su tercera temporada consecutiva entre los grandes. Su entrenador, Paco López, por cierto, noticia COPE, va a seguir siéndolo. La próxima temporada tenía muy, muy claro que tarde o temprano se iba a conseguir la permanencia.
Este equipo ha hecho un juego espectacular durante muchos partidos este año. La gente se lo olvida muy rápido, pero aquí estoy yo para recordarlo y para defender lo que tenemos ahí. Y nos hemos visto por diferentes circunstancias. No quiere decir que lo hayamos hecho todo fenomenal, claro que hemos hecho cosas mal, pero ya te puedo garantizar yo, e intento ser lo más objetivo posible, que este equipo ha merecido muchísimo más.
¿Y cómo suena la alegría de la gente del Valladolid, Juan Carlos Amón?
Se sabía que se iba a sufrir, se han superado todos los obstáculos humanos, deportivos y tecnológicos. La fiesta fue larga, la afición disfruta e incluso Ronaldo se vino arriba.
Bueno, chicos, os quiero dar las gracias por haber regalado el día más importante de mi vida y ojo que un poco de cosas he ganado. Y de verdad, la más grande satisfacción e ilusión me habéis regalado. Un brindis a Opa Pucela y somos de primera, cojones.
Ronaldo, el dueño del Valladolid, y esta es la alegría de Santi Cazorla, un jugador que ha sufrido mucho durante esta temporada en el Villarreal anoche en el tiempo de juego.
Si no le llamo satisfacción, una de las mayores satisfacciones, ¿no? El pelear por no descender es durísimo, la presión que tienes, el miedo, un poco el miedo al fracaso y por suerte, bueno, creo mantener la categoría, pero es verdad que ha sido un año muy complicado para todos.
Y en Vigo, Santi Peón, perdió contra el Atleti, pero está casi salvado, Santi.
Sí, al final podemos decir, Corro, que el Celta va a conseguir la permanencia por los errores ajenos a tenor de la falta, de la terrible falta de intensidad mostrada ayer en San Mamés en un partido en el que recuerdo que el Celta se jugaba la vida. Ahora solo una debacle absoluta alejaría al equipo de la salvación, algo que reconocía en la sala de prensa del estadio del Athletic Club anoche el entrenador Frank Escribá.
Lo tenemos cerca, no está hecho, pero lo tenemos muy cerca. Pero no ha habido ninguna expresión de euforia, ni mucho menos, porque no está hecho. Que sí, que la cuenta de los goles es cierto que nos salva, pero lo que nos salva, sin ninguna duda, es ganar al Rayo en nuestra casa. Y no solo nos salva, sino que nos hace posiblemente subir alguna posición. Y porque hace dos meses hubiéramos firmado una situación de ese tipo.
Y entre tanta alegría, las lágrimas del entrenador del Girona, Eusebio.
Pedir perdón a todos los que queréis al Girona, a todos los aficionados, pero en el fondo a toda la ciudad, a toda la provincia, a cantidades simpatizantes que hay en toda Cataluña, por este club que ha hecho cosas muy importantes las últimas temporadas. Estaba convencido de que hemos hecho muchas cosas para merecerlo, pero la realidad es que si no lo hemos conseguido es porque hemos fallado.
Porque Girona-Valdellou, solo un milagro salva al Girona de la segunda división.
Sí, un milagro en el que nadie prácticamente cree. Incluso ha habido distintos jugadores de la primera plantilla que han hecho comentarios en las redes sociales pidiendo perdón y despidiéndose de primera división. El caso de Pedro Porro o Pera Pons, que son los dos primeros, de seguro muchos que lo van a hacer en las próximas horas. Hoy el equipo ha vuelto al trabajo, consciente de que es muy complicado, por no decir imposible, seguir un año más en primera división. A partir de aquí se abre un proceso de reflexión en el que, por ejemplo, Eusebio tiene muy difícil, por no decir imposible, continuar en el banquillo.
Y ahora más alegrías, las del Valencia, que se pone cuarto en la Liga.
Ahora Carlos Soler, balón, Soler, gol, 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 gol del Valencia.
Valencia 1, Alavés 1, Rafa.
Gol del Valencia.
Es el
divino. Cabezazo inapelable desde allá.
Gol en Valencia, Rafa.
Kevin Gameiro, de cabeza.
Valencia 3.
Villarejo, el Valencia tiene en la mano jugar la próxima temporada Liga de Campeones.
Sí, se dio el guión perfecto, el Valencia hizo sus deberes y encontró la ayuda del Barça para situarse por primera vez en la temporada cuarto clasificado y depender de sí mismo en la última jornada en Pucela ante un Valladolid ya salvado. Marcelino sacó ayer la cara por sus jugadores y reivindicó su esfuerzo en una temporada con mucho sufrimiento.
Hace 72 horas esta plantilla estaba llorando en el vestuario. Llevan 59 partidos. No podemos con alma. Hoy no podíamos con alma. Esta plantilla, 11 años después, 11 juega una final de Copa. 5 años después jugó unas semifinales. Y tiene la posibilidad de repetir Champions. ¿Cuántos años? No sé los años que hace que esta no se repite. Desde que estaba Unai aquí, creo.
Y la alegría del Valencia es la tristeza del Getafe. Gema Santos, el Getafe pierde la cuarta posición.
Y están muy fastidiados por ello, Corro. El bajón es importante porque llevaban 11 jornadas en Champions desde el 25 de febrero. De hecho, un peso pesado del vestuario nos confiesa, lo trasladamos a Antena textualmente, que están jorobados, por decirlo finamente, como es normal, pero con el tiempo valoraremos la temporada que hemos hecho. Aunque matemáticamente no es imposible, lo cierto es que se antoja bastante complicado que el Valencia pinche en Valladolid, y anoche Cabrera nos lo reconocía en tiempo de juego. Saben que no pueden esperar mucho de los pucelanos.
Yo confío en nosotros, más que nada. Después cada equipo hará lo que crea necesario hacer, porque también es verdad que ellos ya no se juegan nada, pero bueno, siempre está esas ganas, supongo, de despedirse con su gente con una victoria en su vuelta a primera división. Pero nada, nosotros realmente no esperamos nada de nadie, solamente para nosotros.
Y esperando otro milagro futbolístico, otra carambola, está el Sevilla, que aún Oliva tiene opciones de ser cuarto en la Liga. No sé si tienen fe o ninguna.
Sí, muy poquita. Hay en el Sevilla muy poquita fe en conseguir la cuarta plaza. Es más, se tiene asumido que la Champions es prácticamente imposible salvo milagro. Hay que ganar y además que pierdan los dos directos rivales. Así que el objetivo pasa por amarrar al menos la sexta plaza y evitar las previas de verano de la Europa League. Para ello simplemente necesitaría un empate ante el Athletic de Bilbao.
Munilla, ya sabemos cuáles son los horarios de la última jornada y qué es lo que se juega en esta última jornada, que se va el sábado y al domingo.
Todos los partidos con Europa en juego, sábado 4 y cuarto de la tarde. Los partidos por la permanencia, sábado también, pero 9 menos cuarto de la noche. Luego, en este mismo horario, se ha incluido el Huesca-Leganés y se sacan fuera Levante-Atlético de Madrid, sábado a la 1, y quedan para el domingo Real Madrid-Betis a las 12 y Eibar-Barcelona a las 4 y cuarto de la tarde. Por cierto, noticia de última hora, el Sevilla se ha quejado del horario del sábado 4 y cuarto por el calor y espera que la Liga rectifique. Pero recordamos que la Liga ya aclaró ayer que, según la previsión, no hará más de 25 grados.
Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y ahora, las cosas de los grandes. Por ejemplo, el Barça, que ganó 2-0 ayer al Getafe después de ser eliminado en la Champions por el Liverpool. Así está la plantilla, lo cuentan Busquets y Alba.
No quedaba otra que jugar después de unos días tan duros, pero bueno, también se agradece para que el equipo pues salga un poco de donde estamos, que es un agujero negro muy grande. He perdido títulos, he perdido partidos, pero como este golpe no ha habido ninguno.
Para Busi, en este caso que ha hablado, y para mí y para el resto de la plantilla, es la semana más jodida de nuestra carrera, sin ninguna duda. Es verdad que se ha perdido de una manera que no me lo explico, ni yo ni el resto del equipo.
Dos noticias del Barça y un sonido más. Por ejemplo, Elena Condis piensa en el futuro del Barça. ¿Sabemos algo del fichaje de De Ligt?
Siguen negociando el fichaje del central del Ajax. Bartomeu, Abidal y Segura viajaron este viernes a Ámsterdam para conocer de primera mano las pretensiones económicas de De Ligt para aceptar la oferta del Barça. Desde el club nos dicen que parten de una posición difícil porque le aprietan muchos clubes potentes de la Premier, pero esta reunión con el presidente a la cabeza tiene que servir al Barça para perfilar una estrategia y lanzar una nueva ofensiva para cerrar el que se ha convertido en el gran objetivo de cara a la próxima temporada.
Esta es la explicación de Rakitic ayer tras el partido, después de que se le viera en la Feria de Abril de Sevilla tras el desastre de Liverpool.
No es que me arrepiento, yo soy padre. Si a mí mi hija me llama, yo ahora mismo también tengo que disculparme y me voy. Aprovecho en ese sentido que si tengo que pedir perdón, que no tengo ningún problema. También sabéis que soy muy abierto, ante todo también decir soy padre y marido, y para mí la familia es lo más importante. He ido a Sevilla para poder estar con mi familia, eso es para mí lo primero.
Del partido de ayer sale lesionado Coutinho. ¿Cómo está Coutinho, Manolo Oliveros?
Sí, Coutinho podría llegar para la final de la Copa del Rey. Anoche se le pronosticó un periodo de baja de 10 días tras sufrir una elongación en el bíceps femoral del muslo izquierdo.
Y ahora el Real Madrid, que perdió ayer en Anoeta frente a la Real Sociedad 3-1. Preguntas de Miguel Ángel Díaz para el entrenador francés del conjunto blanco.
En el futuro se puede ver al mejor Marcelo, está contento sí. De su rendimiento, cree que ha estado a la altura de lo que esperaba.
Sí, sí, y de todas formas Marcelo es uno de este equipo, uno del Madrid, es un jugador importante y quiero que recuperamos al mejor Marcelo y poco lo vamos a recuperar.
Segunda vez fuera de la convocatoria y eso deja claro lo que quiere Zidane de Bale para la próxima temporada.
Está muy claro lo que he hecho este fin de semana. Y la próxima tenemos un partido y luego veremos el próximo año.
Miguel Ángel Díaz, evaluación de daños de una nueva derrota del Real Madrid.
El Real Madrid cosechó ayer su undécima derrota en la temporada en Liga, la 17ª en toda la campaña. El Real Madrid de Zidane, que no ha conseguido ganar fuera de casa en la Liga, volvió a naufragar en la segunda parte. La imagen de algunos jugadores dejó bastante que desear, aunque Zidane dijo que no era nada comparable a lo sucedido en Vallecas. El mejor Brahim Díaz, Courtois para un penalti.
Mirada ahora hacia el futuro, ¿qué sabemos de Hazard? ¿Qué dijo ayer en Inglaterra? Arancha Rodríguez.
Hazard, que viaja rumbo a Boston con el Chelsea para jugar un encuentro amistoso, reconoció anoche al Evening Standard que hace un par de semanas le comunicó al club la decisión que había tomado con respecto a su futuro. Hazard además dijo que su intención era que se aclarara todo antes posible, pero que de momento seguía esperando la respuesta del club.
Así suena, a pregunta de periodistas, el caso Hazard en boca de su entrenador, Sarri.
No lo sé. Sé perfectamente que Eden lo ha dado todo por el Chelsea en las últimas 7 temporadas, pero también sé que tenemos que respetar a él y a su decisión. Por supuesto que, como cualquier aficionado del Chelsea, me gustaría que se quedara.
Y ahora, Antonio Ruiz, cosas de Antoine Griezmann, porque estamos pendientes de su futuro. ¿Qué sabe la cadena COPE, Antonio?
Parece empeñado Antoine Griezmann en mantener el suspense de cada año en torno a su continuidad en el Atlético de Madrid. Es el segundo jugador mejor pagado de la liga, tiene contratazo, tiene el cariño de la gente y el reconocimiento de su club, pero no está seguro que pueda continuar vistiendo la rojiblanca. Ayer ya contamos que dentro del vestuario y en algunos estamentos del club crece la sospecha en torno a que pueda no seguir en el Atlético de Madrid.
Así ve este tema el capitán del Atlético, Coque.
Esperemos que Griezmann siga. Entonces, bueno, a ver, Griezmann ha demostrado el futbolista que es aquí en Atlético de Madrid, ¿no? Y obviamente que queremos que siga, queremos que esté motivado, queremos que esté enganchado y ojalá pues tenga esa seguridad que quiera seguir y quiera seguir creciendo y quiera hacer historia como lo hizo en su momento Fernando Torres, lo hizo Gavi, lo hizo Godín y el día que se tenga que marchar o se tenga que retirar, pues ojalá le hagan una despedida como lo han hecho hoy a Godín.
Y otro que está a punto de cumplir el objetivo, el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, que con despedidas ayer está séptimo y con la posibilidad de estar en Europa la próxima temporada.
Sí, dependen de sí mismos para volver a Europa, pero la empresa puede entrañar más dificultades de lo que parece, aunque incluso perdiendo en Sevilla podría alcanzar su objetivo. Si empatan Español y Real, todo apunta a que sea necesario puntuar en un campo en el que solo lo ha hecho en 3 ocasiones en sus últimas 16 visitas. Eso sí, ganando serían incluso sextos y evitarían la previa. A su favor juega, como decía antes Oliva, que el Sevilla puede conformarse con el empate. Y en cuanto a las despedidas, efectivamente ayer adiós a 3 jugadores importantes a su última últimas campañas, como Markel Suset, Ander Iturraspe y Mikel Rico.
El Betis ganó ayer en el último partido del Benito Villamarín de la temporada. Joaquín marcó los goles y sale en defensa de Quique Setién.
Yo creo en mi entrenador y creo en este proyecto y creo en los que están ahí arriba haciendo el trabajo desde que llegué. Y creo, de alguna manera, que las cosas hay que tener paciencia. Es verdad que la situación es difícil, que bueno, que la situación en el campo y la afición del Betis pues también pues bueno, se expresa y expresa su sentimiento, pero bueno, yo que lo vivo desde dentro, yo creo en mi entrenador.
Andrés Ocaña, Sevilla, lo último de Quique Setién.
Pues lo último de Quique Setién es que de nuevo fue despedido con auténticos pitos, críticas, etcétera, por parte de la afición del Real Betis Balompié, que lo tiene sentenciado. Por eso sorprendió a propios y extraños que Joaquín le dedicara el primer gol, que le dedicara el segundo y también estas palabras que acabamos de escuchar. Todo hace indicar que Setién no va a continuar y el Betis ha empezado ya a peinar el mercado de entrenadores.
Dos noticias de lesiones, una muy grave. Robert Pires, el jugador del Levante, tiene cruzado 7 meses de baja, suele ser esto, y se ha lesionado en la Real Sociedad Aldúa con una rotura de grado 2. Ha dicho adiós a la temporada en el último partido. Y ahora Berti, y una noticia de Gema Santos.
Pues sí, Corro, porque podría decirse que el VAR es la mejor asistencia del árbitro. Berti o falso, sí, como la que nos ofrece siempre Berti en carretera. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto como nosotros con 3 meses gratis en berti.es.
Enseguida, segunda y más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El que se ha lesionado en el Levante es Robert Pierre. 7 meses cruzado. Vamos con la segunda división. ¿Qué noticias, qué titulares deja la jornada de Liga, Javier Pascual?
Osasuna deberá esperar una jornada más para sellar el ascenso tras el triunfo del Albacete por 2-3 al Rayo Majadahonda, aunque a los navarros les vale una victoria en Cádiz el próximo domingo para confirmar ese ascenso. El segundo sigue siendo el Granada, tras ganar a un Tenerife que ha nombrado hoy a Luis César San Pedro como nuevo técnico en sustitución de Oltra. Por abajo, el Córdoba es matemáticamente equipo de segunda división B tras perder ante Las Palmas. La jornada finaliza hoy con el Málaga Oviedo.
Carlos Miquel, noticias del Gran Premio que se disputó en Montmeló.
Se disputó con 87.000 personas en las gradas, quiere decir que fue el evento en España más con mayor asistencia al público de la jornada de ayer, y hay que ver que le estuvo la clave en la salida. Hamilton salió mucho mejor que Bottas, que tuvo problemas de embrague, ahí se decidió la carrera, se liaron los dos Ferrari, les pasó por encima Verstappen, que acabó en el podio, y brillante su última vuelta de Carlos Sainz, que remontó del 11º al 8º y logró unos muy buenos puntos.
Ganó de nuevo Mercedes, Hamilton y Bottas. Este es Carlos Sainz con Carlos Miquel.
Que vaya final. Sí, un poquito.
¿Qué te ha pasado?
Pues le dar gritos viéndote adelantar.
Uno de esos días raros, ¿no? Porque vas toda la carrera luchando con Ricciardo por el 11, el 12, y de pronto sale un safety car. He visto las tres oportunidades que han
Ángel García, noticias del tenis español en Madrid. ¿Qué pasó?
Bueno, ya sabes que ganó Novak Djokovic, que reafirma su número uno del mundo y para algunos ya su candidatura a Roland Garros. Yo creo que hay que darle algo de crédito al que ha ganado 11 veces allí, por mucho que de momento no esté consiguiendo resultados. Y ya estamos pendientes de Roma, donde va a debutar Rafa Nadal seguramente el miércoles. De momento hoy, buena victoria de Garbiñe Muguruza ante la China Zen y victoria también de Fernando Verdasco ante Kyle Edmund.
Noticias ahora del baloncesto. Albert Díez, hacemos resumen de la jornada en la Liga Endesa.
Dos jornadas para el final de la fase regular, Corrochano, y sigue abierta la lucha por las 3 plazas que quedan para el playoff y por el descenso. El Real Madrid sigue líder tras sacar de la primera posición a un Barcelona que salvó los muebles en Andorra, pero que sigue irregular. Ahora con lío interno, Pesic expulsó a Serafín, envió al francés a la ducha. El Baskonia sigue segundo, el Barcelona se mantiene tercero, los dos a un triunfo del Real Madrid. El Valencia en racha enlaza 7 triunfos seguidos. El Herbalife Gran Canaria ganó en Lugo y asegura la permanencia, donde se mantienen Delteco, GBC y Café Candelas Breogán. Por cierto, ya tenemos horario para la última jornada, la 34, se jugará el domingo 26 de mayo en horario unificado a las 12:30.
Finales de la NBA de conferencia, Portland Golden State y Toronto frente a Milwaukee. Y ahora la etapa en el Giro de Italia, la tercera. ¿Cómo marcha Kike Iglesias?
Desde Vinci, que es donde nació y murió Leonardo da Vinci hace 500 años, hasta Orbetello, al lado del Mediterráneo, hay un hombre japonés escapado desde el banderazo de salida, Sho Hatsuyama, que lleva 5 minutos. Faltan 100 kilómetros para meta, ganará cualquiera menos él. Se prevé un sprint, el líder es Primoz Roglic.
Gracias, Kike. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida. Buenas noches. En el tertulión del tiempo de juego hablaron mucho de la derrota, nueva derrota del Real Madrid en Anoeta.
11 derrotas y 5 empates en 37 partidos.
Bueno, sobre el partido de hoy, que ha sido un compendio, un bochorno que compendia toda la temporada, ¿no? He visto a muchos aficionados que empiezan a mostrarse pesimistas respecto de lo que puede ser el año que viene. A mí eso sí me parece prematuro.
A mí el partido de hoy, que casi no lo he visto, me llama la atención la fe, hasta la obcecación que tiene en recuperar a Marcelo.
Si realmente Zidane está testando qué va a hacer, ostras, es que no sé con qué se va a aprovechar, ¿eh?
A mí me parece un crimen lo que está haciendo Zidane con Marcelo. No está siendo ni positivo para él, ni positivo para Marcelo.
Courtois tampoco ha estado bien hoy, ¿eh?
Courtois tiene un problema. Es un porterazo, pero yo creo que no tiene duende.
Te voy a preguntar una cosa. ¿Qué crees que va a hacer Zidane con Bale el próximo fin de semana?
Aquí el problema es que la gente se piensa que por los mensajes que le manda Zidane a Bale, Bale va a tomar una decisión. Y yo creo que la gente lo que no se ha dado cuenta es que la decisión la va a tomar Bale.
Yo creo que si es justo, tiene que poner a los 11 Bale por Cristiano, que no está, de la final de Liverpool.
Como una especie de guiño, de colofón.
Exacto.
Final, ¿no?
Los 11 tíos, porque tiene 10 disponibles, los 10 que tiene, más Bale, que fue el suplente y introdujo los dos goles.
Pero yo no le veo ningún tono de homenaje al partido del domingo.
Para mí hay una cosa importante, y es que yo intuyo muy pocas ganas de meter a Vinicius.
Vinicius no le llena mucho el ojo, no que no vaya a contar con él, pero por ejemplo, para Solari yo creo que Vinicius era indiscutible, y yo no creo que para Zidane Vinicius sea indiscutible.
A lo que voy es que el Madrid necesita eso, necesita plantillón que ya lo tenía, pero que este año parece que se ha depreciado casi todo, los titulares, los suplentes, parece que se ha depreciado casi todo.
De esto se habla mucho, de las derrotas del Real Madrid, y más que se hablará de los fichajes, pero ahora es el tiempo de la encuesta que hemos hecho en Deportes Cope, Daniel Asenjo.
Sí, porque decía Busquets ayer que el Barça está en un agujero negro muy grande. Lo que preguntamos es qué agujero negro es más grande, si el del Barça o el del Real Madrid. Estamos por encima de los 3.700 votos y el 76% se decanta por el Real Madrid. El 24% dice que el agujero negro es más grande.
Reto Pedrito, Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué estamos buscando? ¿Qué vamos a empezar a buscar esta semana?
Pues esta semana es San Isidro, ¿no?
Sí, señor. Labrador. El día 15, miércoles.
Y lo que tienen que encontrar los oyentes en esta semana es un gran deportista de Madrid.
Un gran deportista de Madrid. Vale.
Exactamente.
Me has recordado que cuando jugaba Isidro en el Madrid, ¿te acuerdas?
Sí.
Y hizo una gesta, no sé si tú la recuerdas, en Europa. Y tituló el diario AS al día siguiente, porque coincidía con San Isidro, San Isidro. Y era la foto de Isidro, ¿te acuerdas de Isidro, el jugador del Madrid?
Hombre, sí, claro, sí.
Bueno.
Juega con el 11 habitualmente.
Sí, señor, el 11 del Madrid.
La pista, mira, ya es un deportista retirado.
Es un deportista madrileño retirado.
Retirado, sí, pero estando retirado, sigue siendo considerado el mejor deportista español de la historia de un deporte olímpico.
De un deporte olímpico. Ha dado muchas pistas ahí en un momento, ¿eh? Vale, vale.
Sí, no, bueno, pero es que...
Sí, son muchas pistas y buenas.
Sí.
Buscamos un deportista madrileño, aprovechando que es San Isidro el miércoles, y es un deportista madrileño retirado que en su disciplina olímpica sigue siendo el mejor de esa disciplina olímpica, ¿no?
Exactamente.
Muy bien.
Sí, sí, sí.
Muy bien, Pedro, te iré oyendo durante toda la semana. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente, hasta luego.
Hay noticias, las contamos en el 106.3. Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tenemos elecciones enseguida, nos quedan 15 días, vaya temporadita que llevamos, de elecciones. Se habla mucho de las elecciones municipales, se habla mucho de las elecciones autonómicas y se habla mucho menos de las elecciones europeas. Y es una pena, porque se deciden cosas muy, muy importantes en las elecciones europeas. Aquí, en estos 15 días o dos semanas que nos quedan, nos hemos propuesto intentar explicar por qué son importantes esas elecciones europeas. Lo llamativo es que es lo que le preocupa a los europeos en este momento. Cuando se celebraron las elecciones europeas desde 5 años, porque las elecciones europeas son a diferencia de las nacionales cada 5 años. ¿Qué es lo que más nos preocupaba a los europeos? Pues sí, eso, la crisis. Ahora ya no es que estemos atando perros con longanizas, pero la cosa está un poquito mejor y nos preocupan otros dos problemas: la inmigración y el cambio climático. Es curioso la gran preocupación que hay entre todos los europeos por la inmigración, porque hay una gran distancia entre la realidad y lo que pensamos o sentimos. Hubo una gran crisis de refugiados y gran crisis migratoria en 2015 que provocó la llegada de casi 2 millones de refugiados, pero es que las últimas cifras es que han llegado el año pasado 148.000 migrantes, que eso para una población como la de la Unión Europea es poquísimo. Bueno, pues a pesar de eso, estamos muy preocupados por la cuestión. ¿Y por qué estamos tan preocupados? Probablemente por varias razones. Primero, porque tenemos miedo, tenemos inseguridad, incertidumbre. O sea, cuando uno no sabe muy bien quién es, pues le pasa estas cosas. Esto a los países y a los continentes les pasa como a las personas, ¿no? El miedo viene de una dificultad para percibir la identidad claramente. Esa es una razón. Luego, otra razón es que aquí hay mucha gente haciendo mucho negocio político y mucho negocio informativo con el miedo a la inmigración. O sea, aquí hay una gente que se llama Salvini en Italia, que se llama Le Pen en Francia, que se llama Alternativa por Alemania en Alemania, y no voy a decir quién en España, que se dedica a explotar el miedo al migrante. Este fin de semana, tenía muchas cosas que hacer y muchas cosas que no hacer porque había que descansar, pero me he dedicado a visitar algunas páginas web que se han hecho muy famosas, que abren permanentemente con noticias sobre lo delincuentes que son los inmigrantes que hay en España. Son noticias o falsas o semifalsas que están cogiendo mucho volumen, mucha fuerza. No sabemos quién pagará esas páginas web. ¿Por qué? Porque el miedo es un gran negocio. Igual que los sucesos son un gran negocio, porque consigue siempre audiencia, el miedo es otro gran negocio. Un inmigrante ha matado a no sé quién. Conclusión, los inmigrantes son una amenaza para la seguridad. Son fake news. Y si no son fake news, son explotaciones del miedo. Eso explica en gran medida por qué nos preocupa a los europeos algo que en la realidad, cuando mira los datos, no son problemas reales. Es lo primero, no lo único estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Hemos pasado calor ya este fin de semana, por lo menos algunos. Un ratito, que tampoco ha sido una cosa exagerada. Pero ya empezamos con los problemillas.
Bueno, en Córdoba ayer hacía 36 grados, a las 3:28
de la tarde. Bueno, pues eso ya es calor, ¿eh? Calor de verano.
Yo me monté en el tren y dije, ¿y dónde va la gente con chancla y con pantalón, con short?
Qué exagerados son, ¿no?
¿Dónde van? Y cuando me bajé del tren dije, Dios mío, bendito.
Ya sé dónde van, ¿no? Ellos ya sabían dónde venían, ¿no?
Sí, sí.
Iban más preparados que yo. Bueno, la cuestión es que llega el calor y llegan las guerras con los aires acondicionados, sobre todo en el trabajo también, en el transporte público o en esa cafetería donde normalmente desayunas o donde comes también. Unos quieren que se suba el aire, otros que se baje el aire. Y nos preguntamos, porque esto además es una pregunta típica, ¿los hombres siempre tienen calor y las mujeres siempre tienen frío? Porque parece que siempre vamos por ahí. Las mujeres diciendo, por favor, me estoy congelando, que
yo
alguien
tengo
quite
frío,
el aire acondicionado.
Yo siempre tengo frío.
¿Ah, sí?
Sí, últimamente siempre tengo frío.
¿Siempre tienes frío?
No sé por qué.
¿Arriba en la redacción también?
No, en la redacción es imposible tener frío.
Vale. No, pero es verdad que es la eterna polémica. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. En la redacción hay que ir con short, como has dicho antes,
con short y chanclas.
No me parece un vestuario, la verdad, una indumentaria muy adecuada.
Se queda convertida en una S larga. Chancla.
Bueno, de hecho, hay dos tipos de personas en el trabajo, los que compartimos espacio. Están, por un lado, las que pasan calor y las personas que pasan frío. Y aquí no hace falta estudios. Si echas un ojo alrededor, puedes distinguir entre las congeladas.
Estudios,
no, esto es un método nada científico, que es echar un ojo. Y tú ves las congeladas que solemos ser las mujeres y los sudores que os suelen dar a los hombres.
Bueno, pero no siempre es así, ¿eh? No siempre es así.
La mayoría de
hay
las veces sí.
Hay excepciones, pero la norma suele ser
sí,
esa.
Sí, suele ser esa. Además es que el organismo, eso sí que está demostrado y lo dicen los expertos, el organismo de la mujer...
Ah, estudio, pero hay expertos.
Necesita una temperatura 3 grados superior a la de los hombres.
¿3 grados superior? ¿Es muchísimo?
Eso dicen los expertos.
¿Qué expertos son esos? Que comparezcan aquí.
Los expertos.
Pues varios investigadores de este tema, porque esto es una realidad, que las mujeres solemos tener más
porque
frío.
Porque hablamos mucho del trabajo, pero por ejemplo, ese viaje en el coche... Por favor.
Igual.
Yo tengo que ir con plumas a
tenemos
veces
que
en
ir
el coche y
con
la bufanda puesta. ¿Esto qué es? ¿No es cierto o no? ¿No te
sí,
pasa?
Sí.
Vale.
Sí.
Bueno, también depende de qué lado caiga el sol, que esto en el coche es muy
también
clásico.
También es verdad,
¿eh?
Ahí también tienes razón.
No, es que...
Todavía se ve mucho el coche con la ventanilla, que han encajado ahí un fular
toalla,
o algo,
una toalla
encajada en la ventanilla arriba para que
no
entre el sol.
No, bueno, es que el sol es importante en el coche. Sí.
Fíjate, tenemos un oyente que se alegra de que saquemos este tema porque efectivamente dice, las diferencias metabólicas entre sexos son ignoradas año tras año en la gran mayoría de los centros de trabajo.
A ver, mira, a lo mejor no le des ideas al gobierno de Sánchez en funciones.
Repite la frase que parece un manifiesto.
No,
a ver, repítela.
Que las diferencias metabólicas entre sexos...
Las diferencias metabólicas entre sexos...
Son ignoradas año tras año en la gran mayoría de los centros de trabajo.
Muy bien.
La próxima batalla...
Es que es hasta equilibrada en estructura.
Y además, aquí ya, está el debate servido porque, como bien apunta Arturo...
Nos van a imponer una temperatura, pero además nos lo va a imponer el gobierno. En cuanto tome posesión, lo primero que va a hacer.
Aquí Arturo tiene razón. Dice que en muchas oficinas, cuando llega el verano, los hombres tienen que ir vestidos con el pantalón largo, con la camisa, a veces con corbata, con chaqueta, zapatos cerrados y calcetines. Mientras tanto, las mujeres que se bajan la faldita, la blusa, a veces de tirantes, los zapatos normalmente abiertos.
Sandalias.
Entonces, claro, pregunta con cierta ironía, ¿esto puede influir en la temperatura de los cuerpos?
Hombre, esto pasa en los restaurantes.
Sobre esto no puedo yo hacer valoraciones.
Pues es así, pero fíjate en un restaurante también, cuando coincidas a lo mejor. ¿Y cómo vamos las mujeres en verano? ¿Cómo van los hombres? Claro, hay una diferencia clara.
Ese suele ser el problema en los centros de trabajo.
De esto queremos hablar contigo. Sí. Que nos des tu opinión. Si pasas mucho frío con el aire acondicionado, si es verdad que siempre tienes frío si eres mujer, o al revés, si eres hombre siempre tienes calor. Si tenéis peleas en casa, si tenéis peleas en el trabajo, en el transporte público, con el autobús, por ejemplo, con el conductor del autobús, ¿has tenido también tus más y tus menos? Bueno, pues nos lo puedes contar, si quieres, como es habitual, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Te iba a decir que si has fichado esta mañana, que es la pregunta del día, en tu caso, claro, si eres de los que ha entrado muy temprano, no solo has fichado ya al entrar, a estas horas, las 3:38, habrás fichado ya al salir, porque a lo mejor te encuentro ya camino de casa, en el transporte público, o a lo mejor en tu propio coche, dentro de un ratito a recoger a los niños. Bueno, ha entrado en vigor ya ese decreto ley del gobierno que fue aprobado en marzo, 2 meses después, que ha sido el plazo que se ha dado a las empresas. Aquí está, y aquí estamos todos, fichando o no. Porque la verdad es que la implantación ha sido de aquella manera bastante caótica. De esto vamos a hablar mucho hoy a lo largo del programa. Pero lo primero es salir a la calle a ver qué dice la gente. Es decir, si has tenido que fichar, cómo has fichado, qué han hecho en tu empresa para que puedas fichar o no. Pedro del Castillo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
Lo primero, ¿tú has fichado?
Yo he fichado.
Porque a lo mejor has entrado de Strangis.
Como ciudadano.
Sí, ¿no?
No, he fichado y ahora lo que te conté el viernes, pues que para irme aquí a la calle he tenido que volver a fichar, entonces parece que no estoy trabajando ahora mismo en la empresa.
Ay,
esto,
pobrecito.
Como si me hubiese ido a comer.
¿Tú
sí,
crees,
sí.
No? Vamos a tener que darte una especie de cronómetro por si acaso, ¿eh? A ver si te van a hacer quedarte luego una hora más por la tarde.
Totalmente. Mira, estoy aquí sentado ahora mismo en una de las rotondas de la puerta de Alcalá y me he sentado al lado de una señora, ¿cómo se llama usted?
Esther.
¿Y en qué trabaja?
Pues en una consultoría.
¿Ha tenido que fichar esta mañana?
Sí, claro.
¿Y qué tal la experiencia?
Hombre, bien. Bueno, me he equivocado de entrada porque tenía que entrar por un torno por el que tenemos que fichar ahora. Yo no estaba acostumbrada y me he ido por la puerta de siempre. Pero bueno, aparte de eso, bien.
¿Qué te parece la medida?
Hombre, pues no lo sé. A mí, por ejemplo, me va a fastidiar un poco porque yo llegaba siempre... antes que mi jefe, y mi jefe no se enteraba si llegaba un poco más tarde, entonces ahora no voy a poder hacerlo.
O sea, hacías un poco trampas.
Bueno, pero también es verdad que luego cuando me tenía que quedar más tiempo, pues me quedaba, no pasa nada. Pero ahora no lo voy a poder hacer, la verdad.
Que ahora está muy controlado. Porque tenéis los tornos, ¿me has dicho? ¿O es otra forma de...?
Sí, sí, ahora han instalado unos tornos y, bueno, han hecho muchísima obra para que podamos fichar. La inversión yo creo que ha sido bastante alta.
¿Te sientes más controlada?
Hombre, claro. Claro que sí. De la otra manera... Hombre, para lo bueno y para lo malo. Lo que pasa que, bueno, yo a la hora que me tengo que ir, me voy y ya está. Y es muy raro el día que me tengo que quedar. Que si me tengo que quedar, me quedo. Que bueno, no pasa nada.
Pues cuidado ahora que está todo muy controlado. Mira, y tengo por aquí a mi izquierda. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nombre y profesión.
Soy Sergio y soy conserje de urbanización.
¿Y has fichado hoy?
Hoy no he fichado porque hoy he librado. Mi cuadrante hoy me permite librar, pero fiché ayer estrenando la medida.
Ah, ¿y dónde lo hiciste?
Pues lo hiciste? Yo lo hice firmando en una tablita que tengo en mi recepción.
¿Tablita de papel?
Eso es, sí.
¿Y eso por qué no han puesto instalado?
Pues la verdad es que la urbanización como que ha considerado que no hay fondos suficientes y que para los trabajadores que somos vigilando, turnándonos, no compensa adquirir una máquina de fichar o un sistema más profesional.
Y una cosa, ¿con el papel no se puede hacer un poco trampa?
Pues sí, ¿qué te voy a contar? Pero hay confianza, ¿no? Con los jefes. Mis 12 horas las tengo que hacer.
¿12 horas tienes que hacer?
12 horas. Uf. 4 días seguidos.
Ah, vale. O sea, pero no son 5. Bueno, vale, vale, vale. Bueno, Pilar, pues mira, como ya ves, hay gente que pasa por tornos, hay gente que todavía lo va a hacer al método tradicional del papel y, bueno, hay de todo en la calle.
Hay de todo, efectivamente, pero mira, la gente está fichando, ¿no? Como puede, algunos de una manera, algunos de otro, pero lo está haciendo. Incluso Esther se equivocaba esta mañana y entraba por donde a mí es que todo lo que tenga que ver con el control no me gusta mucho. Creo que hay que apelar más a la responsabilidad personal de uno en el trabajo y en la vida, porque por muchas horas que estés en un sitio puedes estar con el ordenador abierto y no haber hecho absolutamente nada, ¿no? No sé, me parece que el presencialismo es algo contra lo que hemos luchado durante muchísimos años, porque además va, en mi opinión, en contra de la conciliación, y ahora parece que te obligan a estar presencialmente unas cuantas horas en un sitio por obligación, cuando a lo mejor realmente no estás sacando tu trabajo adelante.
Que,
así
por cierto,
que
una cosa que he leído esta mañana...
Ya que me preguntas, pues lo he soltado. Dime.
No, sí, pero que he leído esta mañana que al final estas medidas lo aprueban los políticos. Ellos en el Congreso, que yo haya leído, no tienen que fichar.
No, y yo me preguntaba esta mañana, por ejemplo, toda la gente que está trabajando ahora en las campañas electorales, los asesores, ¿sí? Es decir, los de prensa, que hacen también un montón de horas, ¿verdad? Los que llevan las campañas electorales, ¿todos estos fichan también? ¿Les han puesto también un tornito para fichar, por ejemplo? Porque también se hacen un montón de horas en campaña electoral. En fin, Pedro, gracias, ¿eh?
Nada, que vaya muy bien.
Bueno, que tenemos mil dudas todavía con esto. Por cierto, me acaban de bajar, que ha salido hace media hora, la famosa guía que iba a preparar el gobierno y que no ha hecho durante 2 meses y que por fin ya está aquí, son como 10 páginas para que las empresas, bueno, pues tengan más claro todo y para despejarnos a todos un poco más las dudas. Como digo, acaba de salir hace un ratito, ni me he dado tiempo a echarle un vistazo porque ya había comenzado el programa. Iremos poco a poco con ello a ver si vamos despejando algunas dudas. Mientras tanto, yo me he preguntado también hoy, nos lo hemos preguntado en el programa de la tarde, ¿qué se está haciendo en otros países de la Unión Europea? Si se ficha, si no se ficha, si es para unas empresas y para otras no, si es para grandes empresas pero no, tal vez para pymes o para autónomos. Así que vamos a hacer un repaso rapidito, empezando, por ejemplo, por Alemania. Allí está nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es la cosa en Alemania? Cuéntanos.
Aquí no hay una obligación, cada empresa decide. La verdad es que las empresas que requieren una tarjeta para entrar o salir lo hacen más bien por seguridad, por controlar cuántas personas y quiénes hay en el edificio, por ejemplo, ¿no? Pero no para controlar los horarios, aunque también hay que decir que generalmente aquí en Alemania se respetan mucho esos horarios, ¿eh? En la cultura laboral alemana no hay tanto ese presentismo que teníamos en España, y aquí a menos 5 el trabajador se está poniendo el abrigo, aunque arda Troya, y los jefes lo tienen completamente asumido y se respetan mucho los horarios. De hecho, aquí la tendencia es la contraria.
Ahí lo raro es que hagan horas extras sin que no se las paguen, ¿no?
Exactamente.
Porque la idea de esta medida, lógicamente, sí, o como nos la han vendido, es para luchar contra las horas extras que no se pagan, que me parece fenomenal, ¿eh? Porque yo creo que todo lo que trabajes de más, pues efectivamente se te debería pagar, si no se te compensa de otra manera. Lo que pasa es que luego esto tiene muchos matices. O sea, que tú dices, ahí en cualquier caso el horario se cumple a rajatabla.
Venía siendo así y ahora hay una tendencia a la contra, es decir, a no ir tan a rajatabla el horario y a flexibilizar más, porque se da mucha más importancia a las posibilidades de conciliación. Claro. Y a la libertad de horarios, es decir, que la dinámica va en sentido contrario.
Porque es hacia donde va el mercado laboral, ¿no? Más o menos.
Exactamente, exactamente.
Oye, pues gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Me voy a Francia con Asunción Serena, corresponsal en París. ¿Qué tal, Asunción? ¿Cómo se hace en Francia todo este tema? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, aquí para se ficha, todo el mundo ficha, ¿eh? Y es una obligación que concierne al empresario y al personal.
¿Grandes empresas, pequeñas empresas, autónomos con trabajadores a su cargo?
Y luego, me estaba pensando ahora en lo que estabais hablando y me he acordado de que yo conozco, por ejemplo, el caso de una persona que exigía en la empresa en la que trabajaba que le pagasen un día que no había ido a trabajar, les llevó a tribunales, a Prud'homme, que se llama aquí, y como la empresa, que es una pequeña fundación, no pudo demostrar que no había ido a trabajar, tuvieron que indemnizarle. O sea, que si hubieran hecho bien las cosas y hubieran llevado un registro de las entradas y salidas, habrían podido demostrar que esa persona nunca llegó a trabajar ese día y no habrían tenido que pagar la multa que pagaron.
Es decir, que también por protección de la propia empresa, dices
claro,
tú.
Claro.
O sea, ya no solo del propio trabajador, ¿no?
Claro, y luego trabajador...
Es una manera de verlo, sí.
Las horas extra, por supuesto, es la forma de contabilizarlas, ¿no?
Y la gente que trabaja fuera, ¿sabes cómo lo hace? Es decir, por ejemplo, comerciales, periodistas, ¿no? Que se hace mucho trabajo fuera de lo que es el centro de trabajo. No sé si hay habilitado algún sistema, pues se trabaja de buena fe.
Eso me imagino yo que el tema de en cuestión es el tema de buena fe, porque las únicas excepciones que existen a este tipo de control, o sea, de que toda empresa debe presentar ese control que hace de las horas que se trabajan, son en el tema de la agricultura y los camioneros, que ellos tienen otro sistema
aparte
de fichaje. Pero si no, me imagino que anotar, ¿no? Es decir, a trabajar esta hora, terminado esta otra, aunque no vayan físicamente a la empresa y estén fichando.
Pues mira,
es completamente obligatorio.
Me apunto lo de camioneros y agricultores, porque como a lo largo de la tarde tenemos un experto, me parecen dos colectivos que es verdad que se pueden encontrar con muchas dificultades también con esta medida, para ver qué nos cuentan por aquí. Gracias, Asunción.
Un abrazo.
Y una parada también en nuestro vecino Portugal, Begoña Íñiguez, ¿qué tal? Corresponsal en Lisboa, buenas tardes. Hola, Begoña. Se nos ha ido nuestra compañera Begoña Íñiguez para ver cómo se ficha, si es que se ficha, en Portugal, si fichan los trabajadores de todas las empresas, de cualquier tipo de empresa, de las grandes corporaciones o también de las pequeñas empresas, para hacernos una idea, ¿no?, de cómo están las cosas. Vemos que en Alemania, bueno, pues es mucho más flexible, aunque la gente cumple normalmente a rajatabla ese horario. Vemos que en Francia sí se ficha, y dice Asunción Serena que fichan además todos los trabajadores de empresas grandes y pequeñas, pero que hay algunos sectores que por lo visto tienen una reglamentación aparte, como es el caso, por ejemplo, de camioneros y agricultores. Intentamos con nuestra compañera Begoña Íñiguez para saber cómo se ficha en Portugal. Hola, Begoña, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Qué pasa en Portugal? ¿Se ficha o no se ficha?
Pues mira, no se ficha. Estaba escuchando a las compañeras de Alemania y de Francia, y es un poquito como en Alemania. Aquí no hay una obligación para fichar, aunque es verdad que sí que he estado viendo lo que dice la legislación portuguesa, y dicen que hay el derecho y el deber a fichar, lo que aquí se llama picar o ponto. Pero eso sobre todo ocurre en la administración pública, pero atención, porque no ocurre para todas las personas, ocurre para los que realmente son funcionarios públicos, pero por ejemplo para asesores, para determinados cargos, según he estado preguntando en los diferentes ministerios, no es obligatorio fichar. Y luego en la empresa privada depende de las empresas. Generalmente, por varios casos que conozco, sí que se ficha, suele fichar, pues sí, tipo torno o al entrar, incluso en las barreras que hay de entrada en las diferentes empresas. Y una de las cosas que me decía cuando le comentaba esto a una amiga mía portuguesa que trabaja en una gran empresa aquí en Lisboa, decía, bueno, pues eso en parte puede ser interesante porque aquí trabajamos, me decía, muchas horas y realmente como no se nos controla suficientemente, pues no se pagan las horas extraordinarias. Pero sin duda que aquí no se controla
y esto
se ve como, bueno, como un poquito de exageración con varias personas que ha hablado en Lisboa.
Begoña, gracias.
A vosotros.
Bueno, el tema está ahí en boca de todos. No se habla de otra cosa hoy en la hora del café y seguiremos con ello a lo largo de la tarde. Pero fíjate en esta cuestión que te voy a contar ahora. Le pasó a un futbolista que se llama Ludwin Flores Nole. Bueno, se llamaba. Él jugaba en un equipo de Perú, tenía 27 años. Llegaba a casa de un entrenamiento, después de un entrenamiento, como decimos, deportivo, con bastante calor. Y lo primero que hizo al llegar a casa, estaba, como decimos, muy, muy acalorado, justo después del entrenamiento, es irse a la nevera y beber agua helada, un vaso de agua helada. Enseguida se sintió fatal, no podía respirar y le dio un infarto y falleció. Enrique Asincardiel es el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital San Francisco de Asís, catedrático en la Universidad Alfonso X el Sabio. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, la pregunta es, ¿una bebida muy fría después de un entrenamiento duro puede provocar un infarto?
Pues puede, pero es muy, muy poco frecuente. Le explico un poquito por qué puede ser mecanismo.
¿Por qué puede ocurrir? Sí.
Mire, ya saben que las arterias coronarias van por la superficie del corazón para llevar la sangre y el oxígeno para que el corazón haga su función, el músculo cardíaco, a su función de bomba normalmente. Pues hay una enfermedad que es la arteriosclerosis, que es la más frecuente del corazón, la formación de placas en el interior de las arterias que pueden disminuir la luz de esas pequeñas tuberías, ¿no?, que van por la superficie del corazón.
Sí.
Pero y ese es el mecanismo habitual del infarto de miocardio, porque una de esas placas se rompe, se forma un trombo,
sí,
se ocluye la arteria y deja sin una parte del corazón sin sangre. Pero también, y ahora vamos a su pregunta, puede disminuir la luz de esas pequeñas tuberías por un espasmo, por una vasoconstricción. Es decir, en un momento dado, la arteria se contrae y reduce su diámetro. Eso es el espasmo coronario. Y hay diferentes agentes, y uno de ellos es el que acaba de describir de lo que le ocurrió a este futbolista. Es decir, después de un ejercicio físico intenso, después de mucho calor, el frío, pues ese cambio brusco de temperatura puede ser el desencadenante de ese espasmo, de esa vasoconstricción, de esa disminución del calibre de la arteria. Sí, esto puede ser sin existir enfermedad aterosclerótica
de la
arteria.
O sea, es raro que suceda por el vaso de agua fría, pero es posible ese espasmo del que me está hablando, ¿no?
Sí, es posible. Lo que pasa es que habitualmente, para que eso produzca un infarto, debe haber ya algo de enfermedad aterosclerótica, que es lo que le he descrito.
Que a lo mejor no había sido detectada espasmo, previamente,
es,
¿no?
Eso es. Solamente por espasmo es raro. Puede ocurrir.
Puede ocurrir,
pero esa combinación.
En cualquier caso, no es recomendable, ¿no?, tomar agua helada después de un entrenamiento. Mejor que no esté tan fría, ¿no?
Efectivamente. Esa combinación de ejercicio físico intenso, mucho calor, ese cambio brusco de temperatura. Porque es que además eso pues pasa por el esófago. Y el esófago está en directa contacto con la superficie del corazón, y por tanto pues ese paso de agua fría pues está muy próximo a las arterias coronarias y puede producirse ese espasmo.
Bueno, pues raro, pero no imposible, probablemente con una patología previa, como usted nos comenta, pero lo tenemos en cuenta. Enrique Asincardiel, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero si es que, de todas formas, a ver, este es un caso extremo, pero ¿qué nos decían de toda la vida las madres, las abuelas, los padres? Pues que pasar del frío al calor bruscamente no es malo, porque, aunque solo sea ya porque te dé un corte de digestión, por ejemplo, ¿no, Rosa?
Hombre, tanto.
O que te pongas malo, un catarro y demás. Esto nos pasa también en pleno verano, señoras y señores, lo siento, con el aire acondicionado. ¿Qué dicen los oyentes de si las mujeres siempre tenemos frío, los hombres calor, el aire acondicionado y estas guerras?
Pues mira, y este es un hombre, José, dice, yo ya llevo ya dos resfriados esta primavera, nada más y nada menos por la pésima administración del aire acondicionado en esta oficina.
Sí, 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 es que es horroroso, y además hay gente mucho más sensible, ¿eh?
Y tanto. A ver, nos dicen por aquí, yo me he quitado 16 kilos de encima y ahora paso más frío que una pava enferma. Bueno, piensa que tu esfuerzo te habrá costado, hombre, quitarte 16 kilos de encima. A ver, Antonio es muy crítico con las mujeres de su trabajo. Dice, todos los hombres tenemos que estar con dolor de cabeza y sudando solo para que ellas vayan en sandalias y pongan el aire a 26 grados. Y encima el problema es nuestro.
O sea, la culpa es nuestra, ¿no?
Exactamente.
¿Ves? La guerra.
Unos,
si es que ya está aquí la guerra. Ya está
y
montada.
Otro más, los hombres no podemos ir en tirantes, ni con faldas, ni vestidos. Normalmente tenemos que ir con pantalón largo, camisa, habitualmente manga larga, chaquete, claro. O ponemos fuerte el aire acondicionado o allí no hay quien aguante.
¿Cuánto es fuerte el aire acondicionado? ¿Cuál es la temperatura idónea?
18 es fuerte, y así lo pone mucha gente, ¿eh?
Yo creo que la solución va a ser a partir de este verano que os pongáis los hombres faldas y vestidos. Verás qué fresquitos vais a estar.
Bueno, de esto hablamos.
Lo que tú no digas, Rosa.
Déjanos tus notas de voz en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.